Federico, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Hoy para echarle una segunda mirada al amigo Stephen King, esta vez a través del cine, como la puerta de entrada para Stephen King de mucha gente. O sea, mucha gente que en realidad no se le hubiera ocurrido nunca comprar un libro a un señor llamado Stephen King que escribía de terror, si no hubiera sido que el cine y la televisión le han dado una bolilla enorme y digo, ha tenido películas súper exitosas.
Claro, tan profesional en la, digamos, a nivel editorial como a nivel de cine, digamos, porque prácticamente todas sus obras han salido vueltas audiovisual, sea para salir en video, sea para salir en tele o en cine. Y además teníamos esa canción ahí de AC/DC, Who My Who, que es una de mis canciones favoritas de AC/DC, que es un placer, la cual tiene que ver, sorprendentemente, para mucha gente quizás, con Stephen King en el cine también.
A ver, dale.
Stephen King, en realidad, para poca gente lo sabe, dirigió una película. Una película que se llamaba Maximum Overdrive, que era algo así como Fuerza Máxima, o no me acuerdo bien cómo se llamaban en español. Que era la adaptación de él, de un cuento que aparece en El Umbral de la Noche, que se llama Camiones, en el cual las máquinas cobran vida y empiezan a matar gente. Típica historia de Stephen King. Stephen King tiene siempre como una especie de antimaquinismo, como casi el estilo de Bradbury. Y bueno, en esta película los puentes, levadizos, las cortadoras de pasto, los camiones, todo se vuelve en contra de la gente. Y por eso viene esta canción, porque en realidad se consideró siempre un fan de la banda de AC/DC y pidió que la banda fuera quien hiciera la música de la canción, y por eso Quién Hizo a Quién, que es el título de la canción y que tiene que ver con todo eso. Así que además de las novelas y algunas películas que podemos agradecerle a Stephen King, también esta canción que por lo menos para mí es un goce. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Stephen King y de su presencia en el cine. Primero que nada, varias dificultades hay para poder pasar a Stephen King a la pantalla, que a mí me parecía que estaba bueno mencionarlas. Primero que nada, lo que hablabas vos la otra vez, el tema largo, ¿no?
Sí, claro. It, por ejemplo, que el otro día lo nombramos como novela, es una miniserie de 8 horas.
Exactamente.
Pues la novela debe estar cerca de las 1000 páginas.
Sí, hay varias novelas de él de 1000 páginas. Incluso ahora sacó Bajo el Domo, la última novela de él, que tiene también como 1000 páginas. Que son estas novelas como medias apocalípticas con un equipo de personajes al favor del bien y el mal, digamos.
Claro.
Entonces, hay muchos personajes, tiene toda esta tendencia a desarrollarse como con muchas ramas la novelística de Stephen King, lo cual lo hace muy, 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 muy difícil. A lo largo de un guión, vale la pena recordar, generalmente ronda las 100 páginas, claro. Se calcula una página por minuto, entonces bastante, bastante difíciles. Otras cosas que a mí me parecen difíciles de pasar a la pantalla, bueno, la manera en la cual Stephen King hace trata a sus personajes, digamos, porque los personajes se los escribe muy de adentro hacia afuera. La novela te permite esto de acceder el paisaje interior, digamos, de los personajes, que en una película, digo, tienen que transformarse en comportamiento, digamos, en algo exterior que es complicado. Después también él tiene un tratamiento del tiempo, yendo muchas veces para atrás y para adelante. Hay una película que yo seleccioné en la cual me parece que eso está estupendamente bien logrado, pero que es difícil también de conseguir en cine, porque esto de los flashbacks como que cansa un poco. Y otra cosa que a mí me parece que digamos que está bueno también mencionar es que Stephen King tiene como un, a ver, ¿cómo describirlo esto? Como un tono para hablar en su narrativa que es como muy cercano al lector. A pesar de que quizá lo que ocurra sea bastante tétrico en algún momento, él siempre tiene como un tono muy cercano, que es claro que no se puede transmitir en una película, ¿no? Y que él lo tiene y que él lo trabaja y que es parte de su gran credibilidad, digamos. Él puede trabajar situaciones muy fantasiosas con una gran credibilidad porque los personajes tienen gran credibilidad y su tono tiene gran credibilidad y gran cercanía al lector, y eso se desparrama hacia la credibilidad, hacia otras cosas que no son tan creíbles. Entonces, todo eso es difícil de plasmar en la pantalla para la gente de Stephen King, para la gente que quiera hacer, y ni que hablar para los lectores después cuando van y fanáticos y se pueden quejar acerca de las películas, ¿no? Aún así, por supuesto, casi todo se ha hecho cine. Y bueno, y está también un poco la pregunta de ver un poco hasta dónde esta cuestión del cine colaboró en este éxito editorial o no. Las películas de Stephen King por lo general han recaudado 26 millones de dólares en promedio. Que no está mal.
Depende de cuándo salen, ¿no? ¿Verdad?
Claro, que no está mal.
Gastaste 100, perdiste, pero si no...
Claro, no, por lo general han dado réditos. La que dio más réditos dio 137 millones de dólares, de la cual vamos a hablar hoy también un poquitito rápidamente. Pero bueno, digamos, hay, más allá de todas estas dificultades que sí existen en torno a cómo se organizan los guionistas para poder narrar a Stephen King, más allá de esta cuestión, sí hay muchas buenas películas de Stephen King, o por lo menos películas que yo creo que son muy sólidas y muy defendibles. Quizá no sean la super película que gane el Oscar, pero no importa, me parece que son muy, muy sólidas. Todas creo que se vinculan con novelas no demasiado largas. Y, digamos, tienen esa ventaja de...
Bueno, que las mejores que yo he visto no son de novelas.
Claro. Entonces, rápidamente podríamos mencionar, por ejemplo, Stand By Me, está basada en El Cuerpo,
sí,
que es una historia de unos chicos que en realidad creo que es una historia bastante autobiográfica de Stephen King, que se van en un viaje y descubren por primera vez el cuerpo de un muerto.
Sí, alguien les dice que en el medio del bosque hay el cuerpo de una persona que murió.
Sí.
Y estos niños que está, yo qué sé, River Phoenix, niños, es una banda de gente que después se convirtieron en actores adultos conocidos, salen caminando por las vías del tren para llegar al bosque y arrimarse. Tiene unos hermanos que ya son adolescentes, son unos rompecocos y los molestan bastante. Está aquí Kiefer Sutherland dentro de la banda, es adolescente.
Sí, sí, sí. Una peli, ya te digo, muy sólida, basada en una novela corta de 100 páginas, ¿no?
Rob Reiner dirige un viaje iniciático, sí, una historia de viaje iniciático.
Exactamente. Rob Reiner, que ha sido bastante Stephen Kingólogo, digamos. Sí. Incluso su estudio se llamó Castle Rock, que era la historia inventada, o el lugar inventado por Stephen King para contar muchas de sus historias. Después estaba La Ventana Secreta, sí, con Johnny Depp, que también me parece una buena historia, la historia de un escritor que se encuentra, digamos, con un problema de esquizofrenia, digamos, no queremos contar demasiado la película, pero digamos que está él como dividido en dos. En la soledad de un bosque, tratando de escribir una novela, y con un problema familiar con su mujer de separación, ¿no? Después 1408, está con John Cusack y Samuel Jackson, de la habitación de hoteles. Los hoteles le caen bien a Stephen King.
Es del año pasado, claro, por resplandor.
Claro, exactamente. Después, digamos, hay un par que han tenido incluso, han sido una serie, por ejemplo, Los Niños del Maíz, se han hecho siete películas, dos primeras saliendo al cine, las otras cinco no, saliendo directamente a DVD, pero siete películas, al fin y al cabo, no está nada mal, igual que Cementerio de Animales, que también está por ahí. También podemos mencionar la Zona Muerta, en fin, varias que yo creo que son muy defendibles como películas y muy buenas. Pero yo tenía que elegir cinco.
Claro, top five.
Para hablar, así que vamos a hacer top five.
Lanzamos, dale.
Número 5.
Bueno, número 5 elegí una película de un maestro del cine de terror. Más allá de que te guste como dirige o no, es un ícono dentro del cine de terror como director. Una novela que a mí me gustó mucho, también de la esa primera tanda de Stephen King hasta, digamos, los 80 y pico, que era Christine.
Sí, claro.
Preciosa, preciosa novela. Una novela que trata sobre un triángulo amoroso entre una chica, un chico y su auto.
Sí. La dan en cable 2x3, se encuentra.
La dan en cable y yo creo que vale la pena verla. No es, en su momento, cuando estaba haciendo la película, John Carpenter estaba preocupado por esta cuestión de si iba a ser o no una película que asustara y cómo hacer para que el auto asustara y lo cambió y qué sé yo. Yo creo que el secreto de la película no pasa mucho por ver cuán truculenta o cuánto te asusta, digamos, más en esa época que ya se estaban empezando a producir estas películas de las que se llaman slasher movies, tipo
de
Martes 13, sí, claro. Sí.
No es una película de terror, sino de espanto.
Sí,
o de sobresalto, más que nada. Cada tantos minutos, ¡paf!
Claro,
saltas de la butaca.
Exactamente. Y yo creo que sobre todo Christine tiene un excelente estudio de personajes. Digamos, hay un personaje, Arnie, que es el principal, que en su momento fue ofrecido para Kevin Bacon. Y Kevin Bacon no lo agarró porque en ese momento tenía que hacer Footloose. Prefirió hacer Footloose. Kevin Bacon, que si no me equivoco, aparte debutó en el cine con la primera de Martes 13. O sea que estaba bastante vinculado a las películas de terror. Y bueno, un chico que era como el nerd del colegio, que bueno, que a partir de que se compra un auto, que ese auto está vivo y que empieza a darle como vida, cambia mucho, ¿no? Y tiene este triángulo. 21 millones de dólares recaudó en el 83, nada mal.
Buena plata.
Vamos.
Número 4.
Preciosísima película esta, dirigida por el señor Tyler Hackford. Dolores Claiborne, que se llamó acá Eclipse Total.
Eclipse Total, muy buena película.
Excelente.
Tiene poco que ver con el terror.
Excelentísima, sí. Stephen King tiene, digamos, si vos haces una buena lectura de él, los elementos fundamentales como para poder contar excelentes cosas. Digamos, quizá él se extienda un poco o no le ponga el énfasis en algunas cosas que capaz que a vos te puedan interesar más o menos, pero tiene como todos los los alimentos para el plato, digamos. Entonces
este caso es abuso familiar, recuerdos del pasado,
típica historia de Stephen King, donde hay un padre alcohólico, él era alcohólico y tenía mucho miedo con esta cuestión de ser alcohólico, de dañar a la familia. Entonces este marido alcohólico es violento con la mujer y aparte abusa de la hija, y en unas circunstancias donde hay un eclipse solar, algo pasa con este marido que cambia el curso de la historia.
Un elenco impresionante, era Kathy Bates,
Jennifer Jason Leigh,
David Strathairn,
exactamente, que era el marido, que es, para que la gente lo ubique, es muy difícil porque ha hecho películas medias, o siempre, nunca ha sido protagonista, pero digamos, si alguien vio El Río Salvaje con Meryl Streep, era el que hacía el marido. Y bueno, sobre todo con un muy buen guionista como Tony Gilroy, que digamos tiene en su último crédito ahora Michael Clayton como director y como guionista también. Un guión que maneja muy bien el ir para atrás y para adelante, y que sobre todo comprende que la clave de la historia, o mucho de la clave de la historia, está en el conflicto que queda entre la madre y la hija, y hay un duelo ahí entre Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh, que para mí funciona súper, súper bien.
Número 3.
Bueno, otra grandísima peli. Es muy difícil entre estas a elegir. La primera sí tengo claro, pero sobre estas, la 3, la 4, la 2, la 3, la 4 y la 2, me cuesta mucho. Misery.
Claro. Kathy Bates, de vuelta protagonista.
Kathy Bates y ganadora de Oscar por la actuación de una enfermera psicópata que en un momento se encuentra con Paul Sheldon, que es su escritor favorito. Que ha decidido terminar una saga de novelas que lo tienen absurdamente cansado, que son Misery, y que ella no puede entender que lo termine. Entonces, como él está en un accidente y ella lo rescata en medio de una nieve que no los deja salir, le empieza a exigir que escriba lo que ella quiere. Y de hecho hay una tortura permanente para que James Caan, que es el actor, digamos, haga lo que ella quiere, ¿no? Una película brillante, también con otro guionista brillante como William Goldman, que es un famoso guionista de Los Ángeles, ganador de 2 Oscars y novelista también. Y con Rob Reiner, que a mí a veces me gusta y a veces no, pero cuando anda bien, anda bárbaro.
En este caso la pega.
Número 2.
El Resplandor, de Stanley Kubrick. A ver, película, la historia es...
Amada o denostada.
Claro. Para que aquellos que no la vieron rápidamente sepan de qué se trata, es una película protagonizada por Jack Nicholson sobre una familia, un hombre que tiene que llevar a su familia a cuidar un hotel de vacaciones en invierno en medio de la nieve de vuelta.
Hotel que está vacío.
Que queda totalmente vacío, presuntamente encantado el hotel, y el tipo se enloquece. En medio de la nieve básicamente lo que ocurre es que el tipo se enloquece. Y obviamente ataca a la familia, que era un gran miedo de vuelta que tenía Stephen King. La novela tiene en particular una escena que a mí me marcó mucho, que es un momento en el cual el personaje, que es Jack Torrance, se impacienta con el hijo y le da un tirón del brazo y le quiebra el brazo. Sí. Lo cual de ahí cada vez que toco a mi hijo me acuerdo de esa escena, como diciendo qué blanditos que son y qué cuidado que hay que tener. ¿Qué pasó con esta película? Primero que nada, para mí es una excelentísima película desde el punto de vista del lenguaje visual. Me parece que Stanley Kubrick era un maestro y sin duda pudo construir la soledad, el espacio y el vacío para la locura que le ocurre al personaje. Stephen King siempre se sintió de alguna manera defraudado por esta película, porque para él la locura de Jack Torrance, el personaje de Jack Nicholson, tenía más que ver con sus fantasmas internos y no con los fantasmas del hotel, que es donde en realidad termina poniendo el énfasis Stanley Kubrick. Stanley Kubrick pone el énfasis en que la locura está del hotel, en lo que es este personaje, y le gusta mucho más el hotel.
Claro.
Pero digamos, una grandísima película, sin duda, que recaudó 44 millones.
Una frase impresionante, que es aquella que escribe en la máquina, gasta una resma de hojas,
que
decía, "All work and no play make Jack a dull boy." Cuando la esposa, si no me equivoco, descubre.
Claro, porque es un momento de terror total, porque él supuestamente ha estado escribiendo y lo que ha estado haciendo es nada, o sea, es enloquecerse.
Número uno,
a ver, si jugás por cuál, porque creo que estamos de acuerdo sobre cuál puede ser la número uno.
Vos es que ahora que pusiste El Resplandor allí, y esos Sueños de Libertad.
Claro, totalmente. Para mí Sueño de Libertad es de las películas más deliciosas de ver en el cine. Una película que trata sobre temas poco comunes en Stephen King, otros comunes como, bueno, el abuso del poder, personajes totalmente aterrorizadores, no porque hagan cosas terroríficas en particular, sino por cómo saben esta cuestión de abusar de su lugar de poder, película protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, sobre un preso que cae en una cárcel de la cual nadie se puede escapar y que tiene cadena perpetua. No creo que no vale la pena contar más porque la gracia de la peli está en
memorarla. Habla de otras películas de Stephen King de la redención.
Habla de la redención. De hecho, el título de la novela corta también, claro, de la misma
en inglés es Shawshank, que era el nombre de la...
Claro, Shawshank, que era el nombre de la...
De la prisión, Redemption.
Sí, claro, incluso si no me equivoco, el nombre original de la película, de la novela, es Rita Hayworth.
Sí.
Y la redención de Shawshank. Sí. Porque Rita Hayworth tiene que ver con esta cuestión.
Un dato no menor es que, vale, el personaje original en la novela se llama Red, porque era un irlandés y, bueno, se lo dejó aún cuando Morgan Freeman de irlandés no tiene nada.
Sí, pero que
era, bárbaro, era un pelirrojo.
Es verdad. Pero está bárbaro Morgan Freeman en esa peli. Dirigida por Frank Darabont, sí, rápidamente terminamos acá, que ha sido bastante fanático de Stephen King. Ha hecho La Niebla y ha hecho otra película que fue la que más recaudó, que fue La Milla Verde, Milagros Inesperados.
Claro, la de Tom Hanks, que seguramente todo el mundo recuerda. Fede, hasta lunes, que pases bien.
Ha sido un placer, abrazo.
Dale, chao.